Y estamos ya con nuestro compañero Pablo Yonto en línea. Qué frío para la chiquillada que se levante, que tiene que ir a las escuelas.
Vamos, arriba.
No, todavía es temprano
a para todos los Juanes, Gilias, Marías.
Pero Pablo Yonto está despierto. Hola, Pablo querido, buen día.
Sí, buen día, aquí estamos, somos parte de la chiquillada, no nos olvide.
¿Cuesta o no? A nosotros también nos cuesta.
Como de años, chiquillada con años.
Sí, claro, chiquillada con años. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? ¿Por dónde vamos hoy?
Bien, bien. Había preparado ahí, buscado algunas cuestiones relacionadas con testimonios que se están dando estos días, muchísimos en la causa que investiga los crímenes cometidos en Campo de Mayo, por quienes integraban, bueno, los grupos de tarea y los las posiciones de inteligencia del ejército en la guarnición militar más grande del país, que sigue siendo la de Campo de Mayo. Están dando testimonio los ex soldados.
Con información, ¿no? ¿Están dando información?
Y dando muchísima información relacionada con la represión en el modo o en la manera que los ex soldados pueden darla, o sea, para recordarle a la audiencia y para señalarle a la audiencia más joven el tema de los ex soldados. Durante la dictadura se calcula que unos 300.000 jóvenes hicieron el servicio militar obligatorio. En la primera tanda de 1976 eran los últimos jóvenes que tenían 20 años de edad. Después la dictadura bajó esa edad a 18, o sea, a partir del 77 empezaron a hacer la conscripción los jóvenes de 18, o sea, los que aún estaban terminando la secundaria o empezando, bueno, en muchos casos a ingresar a trabajos o a ingresar a las facultades, perdían un año de su vida ingresando al servicio militar obligatorio. De eso se nutrió mucho la dictadura y, bueno, miles de jóvenes han sido hasta ahora convocados a declarar, algunos centralmente por la convocatoria que hacen los juzgados, otros por presentación espontánea. Hubo una campaña el año pasado que dio resultados, que fue la campaña para que los colimbas que tienen algo que aportar, los ex colimbas, claro, que tienen algo para aportar, se acercaran a la Secretaría de Derechos Humanos y después a ratificarlo a los juzgados. La semana pasada declaró un ex soldado del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, en un juicio que se está haciendo en La Plata. Ahora, dentro de unos minutos, empieza otra audiencia, es el juicio que se investiga los crímenes ocurridos en tanto en Regimiento 7, cometidos por el Regimiento 7 de Infantería, en un centro clandestino que estaba ubicado en 1 y 60 en La Plata y en la comisaría 8. Este ex soldado, bueno, declaró cómo ahí funcionaba un centro de operaciones y tareas donde había gente de civil, gente del ejército que llegaba de civil y salía a los operativos, contó cómo allanaban pensiones donde había estudiantes universitarios, contó cómo los llevaban a las disquerías y a las librerías a levantar los libros que ellos consideraban subversivos o prohibidos. Por ejemplo, dijo que en una disquería le dijeron que levantara o se incautara todos los discos de María Elena Walsh. Y además presentó un volante que él tenía que pegar en las estaciones de trenes, que llamaba a la población, era un comunicado a la población, esos típicos que sacaba la dictadura, y donde invitaba a la gente que se consideraba subversiva o terrorista a que se presentara espontáneamente, acompañada por un familiar, que se iba a labrar un acta y que se le iba a hacer un reconocimiento médico, se lo iba a juzgar en un plazo de 25 días por la justicia militar para evitar la pena de muerte, así decía el volante, lo acompañó el volante, era una cosa increíble, y que después iba a ser conducido a un establecimiento de detención. A los elementos autopresentados, así dice el volante que entregó al tribunal, serán conducidos a un establecimiento de detención. Esto, por supuesto, era un absurdo total, era mostrarles, esto se llama acción psicológica, era mostrarle o intentar mostrarle a la sociedad que, bueno, si el subversivo, terrorista o sospechado de algo se presentaba solo, con un acompañado por un familiar, le iba a ir muy bien y lo iban a juzgar en 25 días como máximo por un consejo de guerra, y que de esa manera se iba a salvar de la pena de muerte. Bueno, esta locura, esto, la verdad que yo no, desconocía, uno que ha leído todo lo que puede, desconocía que en algún lugar de la Argentina alguien estaba pegando volantes, y este soldado trajo el original, todo amarillo, papel, era papel blanco con letra verde, y dice: señores jueces, entrego esto es lo que me hacían pegar a mí en la estación de trenes de La Plata. Así que bueno, este panorama de los soldados en la causa Campo de Mayo está dando además sus frutos, porque muchos soldados están contando, están dando nombres de los oficiales y suboficiales que participaron de los secuestros o de los operativos dentro del propio Campo de Mayo, la sala de tortura. Están dando apodos de algunos militares que pues se vestían de civil para salir en los autos también robados para ir a hacer operativos. Así que están dando un panorama trascendental para la prueba. Recuerdo además que fue gracias a los soldados, a los ex soldados, que se pudo reconstruir el caso de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, ¿no? Cada uno dando un pedacito de testimonio, porque no es que los ex soldados veían todo, cada uno veía un tramo del aparato represivo, uno veía cómo salían los autos con personal militar de civil para que para esconder su identidad y hacer creer que bueno, que eran grupos parapoliciales, cuando en realidad eran grupos oficiales del ejército. Otro decía: bueno, yo vi el camión en el que llevaban a los secuestrados. Otro decía: yo vi cómo los subían a los aviones. Otro decía: yo vi cómo al limpiar la pista de aviación estaban las ampollas de las inyecciones que le ponían antes de subir a centenares de jóvenes que iban subiendo a los aviones para luego arrojarlos a veces con vida, a veces muertos, al Río de la Plata o al Océano Atlántico. Así que nuestro agradecimiento a estos soldados que siguen día a día dando testimonio. Y el otro tema es el fallecimiento el sábado pasado del genocida de mayor edad que quedaba en la Argentina. No sé si estás enterada de ese nombre.
Sí.
Santiago Omar Riveros.
Riveros, no me acordaba el nombre, sí.
Bueno,
sí.
Santiago Omar Riveros falleció el sábado. Ahora en agosto iba a cumplir 101 años, estaba con 7 condenas firmes, todas a perpetua, era el jefe de Campo de Mayo y el último de la línea de los generales genocidas más conocidas. O sea, él era la generación que ocupó el poder el 24 de marzo del 76, es decir, la línea de promoción, como dicen ellos, y la generación de los genocidas.
Videla, Macera, Camps.
Exacto, Videla, Camps, Menéndez,
Bussi. Bueno, claro.
Este era, esto que vamos a decir, puede sonar a demasiado sorprendente para quienes analizan lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Él era del grupo de los halcones, así que fíjate lo que eran, que dentro de los genocidas
había esa división.
Halcones, claro. Y palomas, ¿no? Y a Videla lo consideraban paloma.
Imagínate
lo que eran los halcones. Bueno, este Riveros era del grupo de los halcones, de los peores, según ellos mismos, ¿no? Esto de la diferencia de halcones y palomas la han contado desde el 83 en adelante algunos ex militares democráticos que formaron parte del CEMIDA, que fue un centro de militares por la democracia, de los cuales estaba, bueno, el coronel Perlinger, etcétera. En los primeros años de la democracia decían: miren que en la dictadura hubo halcones y palomas. Las palomas estaban a favor de la desaparición forzada, pero los halcones estaban a favor de hacerle todo a los a los jóvenes que capturaban, a los jóvenes militantes que capturaban. Y por eso el lugar que manejó Riveros, fallecido el día sábado pasado, que era Campo de Mayo, bueno, fue el lugar donde se puso en marcha primero y se ejecutó durante años y años hasta el año 81 el tema de los vuelos de la muerte. O sea, este fue el uno de los ideólogos principales de que el método de exterminio para no dejar huellas e intentar ocultar lo que hicieron cobardemente era subirlos a los aviones en Campo de Mayo y tirarlos en el Océano Atlántico o en el río. Así que se ha ido Riveros, esperemos que la ministra Bullrich no se le ocurra hacer ahora un homenaje a Riveros, ¿no? Porque es capaz de hacer todo, ¿no?
No, pero
va a hacer también con la con la respuesta a la CONADI.
La respuesta, o sea, sería, estaría a tono, ¿no? Estaría a tono con este tiempo de altas esferas del gobierno institucional, negacionistas y procesistas.
Es capaz, es capaz, es capaz. La ministra Bullrich, que bueno, algún día vamos a contar que ella ha declarado en estos juicios de lesa humanidad. Se ha declarado para contar su intervención en aquellos momentos en la militancia y cómo ha presenciado hechos del terrorismo de Estado. Así que vamos a ver qué hace para resolver esa contradicción que tiene en su vida, ¿no? Haber testimoniado en casos de militantes desaparecidos hace muchísimos años para contar operativos de los militares y ahora estar en la posición que está de defenderlo, ¿no? Bueno, este giro que creo que no hace falta que dé detalles de lo que ha ocurrido con la cabeza y la acción de Patricia Bullrich.
Interesante esto que decís, ¿eh? Habría que revisar esas declaraciones, cuándo fueron, qué dijo, lo podemos armar, ¿no? Me parece.
Me parece
que es interesante.
Estuve en esa audiencia y hice las preguntas, así que lo podemos contar, fue hace casi 20 años.
Y bueno, podríamos ser la semana que viene, ¿no? Podríamos. ¿Qué dijo Bullrich y qué declaró en los juicios de lesa? ¿En qué juicio declaró?
En un caso de un operativo que armó el ejército para asesinar tres militantes de Montoneros en la zona norte, en la zona de Vicente López.
Impresionante. Entonces, bueno,
ella integró la columna norte de Montoneros.
La columna norte.
Una novedad contra mega sabida, ¿no?
Pablo Yonto, hasta la semana que viene en nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad.
Un abrazo enorme.
Igual.